estoy autoridad en mi nombre, es en mi nombre.
Te lo he dado todo, sí, te lo he dado todo. Tienes que irte acostumbrando a que lo tienes todo. Te preparé para ser mi testigo. Te lo di todo. Por eso tienes que usar esa autoridad y todo lo que te he dado. No te puedes cansar. No puedes mirar ni a diestra ni a siniestra. Tienes que meditar en mi palabra y hacer lo que dice ella. Porque tengo prisa, te dice el Señor. Tengo prisa y te necesito. Porque te tengo para labores que tú no te imaginas. Hay ojos pendientes de ti. Hay ojos que por ti me van a recibir. Pero te están mirando a ver, si vale la pena. Si es cierto lo que dices. Recuerda siempre que hay ojos viéndote. A ver si vale la pena creer en mí, te dice el Señor. No lo olvides, no lo olvides. Siempre igual, siempre igual, siempre igual. El día oscuro que llueve y está nublado, igual al que sale el sol. A sabiendas de que yo soy tu sol y tú eres mi lumbrera. Por más que quiera el enemigo sacarte de quicio, no va a poder. No le hagas caso, no le hagas caso. Hazme caso a mí, te dice el Señor. Yo soy tu Dios. Yo soy tu Dios. Yo soy tu Dios. No lo olvides, no lo olvides. Para que nada ni nadie te quite los ojos de mí. Soy tu Dios y lo sé todo y no te abandono ni te dejo. Pero hay cosas que tienes que hacer tu hijo, hay cosas que tienes que hacer tu hija, para que la gloria mía se refleje toda en ti. Y tengan que verme a mí a través de ti. Entonces, las conversiones serán verdaderas. Entonces, la palabra se hará vida. Entonces, gozarán de todos los derechos y privilegios por ser hijos de mi Padre, por mi sangre bendita, te dice el Señor. Hazlo. Y vívelo. Y todo, todo va a cambiar. Todo, todo va a cambiar. Te lo dice tu Dios, que es el omnisciente, el omnipresente, el omnipotente. No hagas caso a más nada. Hazme caso a mí, te dice el Señor. Que te lo digo todo a través de mi palabra. Vívelo, hijo, vívela. Y verás, y verás, y verás. Como serás ese testigo que te usaré, te usaré, te usaré. Y el primero, la primera que se va a sorprender eres tú. Adelante, no temas, no temas, pueblo mío. Estoy contigo, estoy contigo. ¡Oh, santo! Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Oh, gloria, gloria, gloria. Oh, levanta tus brazos. Entrégate de una manera especial. Paloma mía, te dice el Señor. No te me escondas, no te me escondas. Porque donde quiera te debes. Necesito que me busques, que me necesites. Eso es lo que quiero. Que no puedas estar un minuto sin mí. Porque soy tu Dios. Soy tu Dios. Que pagué por todo, por todo, por todo. No te olvides que eres libre. Libre como el viento. Libre como el viento. Porque yo, tu Dios, te hice libre. Yo, tu Dios, te hice libre. Búscame, búscame, búscame. No te me escondas. No te me escondas. Que eres importante para mí. Te dice tu Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Oh, no luches más, no luches más, no luches más. Déjamelo a mí, déjamelo a mí, déjamelo a mí. Recuerda que no puedes agregar una pulgada a tu estatura. Déjamelo a mí. Cree, cree y vívelo. Y tú verás, y tú verás. Deseo que recibas todo lo que por gracia te he dado. Deseo que lo recibas. ¿Y tú lo deseas? ¿Y tú crees que para mí no hay nada imposible? Entonces, vive. Vive cada día, cada día, cada día. Porque cada día trae su afán. Alábame y adórame, que para eso fuiste creado. Alábame y adórame. Eso es lo que tienes que hacer. Deposita, deposita, deposita en mí todas tus ansiedades. Yo cuido de ellas. Yo cuido de ellas. Alábame, alábame, alábame. Glorifícame, glorifícame, glorifícame. Y cree que mi palabra es verdad. No te miento. Lo que dice ella, eso es para ti. Eso es lo que tú eres para mí. Oh, gracias Señor, gracias Señor. Gracias Señor. Gracias Señor. Gracias Señor. Acuérdate que nunca la culpa es mía, dice el Señor. Nunca es mi culpa. Ojalá estés dispuesto y dispuesta a recibir todo lo que tengo para ti. Son regalos. Son regalos. Acéptalos, acéptalos, acéptalos. Y verás. Te prometo que todo cambia. Que todo cambia. Que todo cambia. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gloria a ti, Señor. Quisiéramos hacer tres tiendas, Señor. Quisiéramos hacer tres tiendas. Pero sabemos que lo de nosotros es ser tus testigos en la tierra cada segundo de nuestra existencia. Amén, amén, amén. Oh, gloria, gloria. La lección que estamos escribiendo es preciosa. Es la diferencia entre el viejo pacto de la ley y el nuevo pacto de la gracia. Entonces, vimos el otro día cómo nos lo explican tan bien explicado. Le dijimos que esto es para ponerlo así porque hay que una T, para que les quede bien bonito, lo tengan y a cada rato lo practiquen, lo lean, lo mediten, porque estamos comenzando otra etapa, una etapa donde hay más revelación de quiénes somos en Cristo Jesús. Y hay que aceptarla, ¿eh? ¿Ustedes saben por qué hay que aceptarla? Porque tenemos el que me hizo toser anoche, que lo que quiere es que nosotros no lleguemos a donde nos quiere llevar el Señor. Y quiere atacarnos de la manera que sea. Pero ya nosotros sabemos que son ataques de Él. Pero para ustedes, los que vienen los miércoles, hay algo grande. Va a haber un cambio en la Iglesia Universal de Jesucristo. Ya hemos estudiado en varias ocasiones que los tibios son los que tienen un pie en la ley y otro pie en la gracia. Que eso ya no va con nosotros los cristianos. Que el viejo pacto pasó. Que es obsoleto. Y aquí, con estas lecciones que van a escribir ustedes, que ya comenzaron la semana pasada, el que no vino la semana pasada, que pida entonces el cuaderno de cualquiera para que lo copien. Usted, meditando en cada palabra de la diferencia entre el viejo pacto, que es de la ley, y el nuevo pacto, que es de la gracia, usted dice, pero a la verdad que hemos sido religiosos. A la verdad que todavía quedan cosas, queda religión en uno. Religión es hacer lo que los hombres quieren. Entonces va uno dándose cuenta de que Él dice que los tibios no se van en el rapto. Y los tibios son los que todavía están haciéndole caso al viejo pacto, a la ley. Lo de nosotros es volar bajito, aleluya, y tratar de apoderarnos de todo lo que con la muerte y la resurrección nos ha dado Jesucristo. Entonces tenemos que estar examinando diario, diario, espérate, es que yo estoy percibiendo ahora, ¿qué? ¿Esto es de la gracia o esto es de la ley? Ay, no, 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 la ley no, Señor. Porque los tiempos que vienen va a ser para los cristianos que están aferrados, apegados a la gracia. Esos son los que se vuelven niños. Porque nada más están creyendo que lo bueno que pasa lo ha hecho Él. Y queriendo aprovecharse cada día más de lo que gratis Él nos ha dado. Así es que los que vinieron hoy, que no vinieron el otro día, van a copiar esta. El otro día tuvimos 3 puntos, hermosamente descifrados. Pero hoy nos tocan 2 puntos para terminar con esto. Así es que ustedes, los que no lo tienen, se lo piden a los que ya lo tienen. Pero háganlo bonito, ¿saben? Es bonito. Una cosa que se vea linda, que ustedes puedan a cada rato, el Espíritu les va a hacer ver y les va a decir, abre el cuaderno. Y lo que no capten enseguida, lo van a ir captando poco a poco. Pero yo llevo ya muchos años en el Evangelio. Y le he dicho a ustedes que cada vez hay un peldaño nuevo, y hay que dejar el viejo. Hay que dejar el viejo. Si yo, con los 79 años que tengo, puedo dar esos saltos, díganme ustedes los jóvenes, ¿cómo no? Porque a los viejos les resulta más difícil las cosas. Se acostumbran. No, yo no me acostumbro a nada. Yo estoy pendiente del último guay de mi Jesucristo. Y eso es lo que tenemos que hacer. Ya sabemos que los tibios son los que se quedan. Y se quedan porque queda en ellos ley. Ah, pues que se vaya a cipote la ley. Nosotros somos de la gracia. Y como le decía, he tenido en este caminar mío que salir de una cosa a otra. Entonces he tenido que encaramarme en otra. Y Tarzán y Chita se quedan chiquitos a lo mismo. Porque digo, ay, no me voy a quedar atrás. No, no me puedo quedar atrás. Así es que nunca se queden atrás. Lo que sucedió ayer, ya eso es pan viejo. Es pan fresco. Y tenemos que hacer eso. Como iglesia, veo que nos está llevando por un camino muy hermoso. Pero tenemos que darle a eso fuertemente. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír. Y si no estamos oyendo, no estamos oyendo, no podemos captar esa gran revelación que está dada y está en las Escrituras. Pero el hombre le da mucho trabajo vivir en la gracia. Y la iglesia más que vencedores tiene que vivir en la gracia. Porque ustedes saben que aquí no tenemos nada, digo, no queremos tener nada de la ley. Y si tenemos, el Señor nos lo irá viendo para que no tengamos. Pero nuestro deseo es vivir a través de la gracia. Entonces, es como iglesia. Es como iglesia. Cuando ustedes comiencen a predicarle de la gracia a la gente, ¿les va a gustar? Ustedes saben, una pareja de pastores con muchísimos años en el Evangelio, y ella se llena la boca diciendo que yo le enseñé a vivir en la gracia. Y cuando yo la conocí, tenían 1,000,000 de años en el Evangelio. ¿Cómo? Sí, es verdad, no se predica la gracia. Porque hay temor, como lo dice Pablo, temor a que con la gracia se le esté dando permiso para pecar. No, con la gracia se le está dando a la persona la oportunidad de abrir su corazón dándole gracias a ese Dios que nos enseña y lo que ha hecho por nosotros y que desde la cruz crucificó todos nuestros pecados. Eso es difícil, eso con esto no se entiende. Porque ¿quién es así? Nadie. Él nada más. Entonces, por el miedo a que se peque, se le dé licencia a pecar, no se habla de la gracia. Pero, oigan, si se van a quedar los tibios porque tienen un pie en la ley y otro en la gracia, y ya estamos en acontecimientos que cualquier momento, no ahora mismo, pero cuando se aparezca Jesucristo en las nubes, si dice que los que tienen un pie en la ley se quedan, cónchole, pues ya vamos nosotros a dejar aquello que está obsoleto. Así que vamos a escribir ahora, y acuérdense, es para estudiarlo. Porque no sé lo que va a hacer el Señor, pero va a hacer algo. Porque Él no le da a uno revelación, ni le da a uno todas estas cosas para que uno lo hable y ya se habló y no hay más nada. No, es para responsabilizar a uno, para tener pueblo en la tierra que sepa predicar la palabra de gracia que tiene que ser a través del amor. Y el pueblo de Dios se empeña en no vivir a través del amor. Porque se ha acostumbrado que desde chiquito los niños y todo el mundo entiende a base de garrotazos. Entonces aquí no es así. Entonces hay que poner mucha atención porque, oigan bien, esto va a ser la puerta que se va a abrir. Acuérdense que anoche nos decía, abran sus dinteles. Abran sus dinteles. Yo lo que quiero es que me hagan caso a mí nada más. Entonces, ese tiempo que viene es que todo lo que tú has ansiado, que no has visto, lo vas a ver. Porque esas son las promesas de Él. Amén. Pero tenemos nosotros que hacer las cosas como Él dice y aprovecharnos de lo que gratis nos ha dado. Eso te aferra a Jesucristo. Eso te hace estar todo el tiempo dándole gracias. Pero ¿verdad, Jesucristo, que por más pecado que se comete en la tierra, tú no te asombras, Jesucristo? Si no, no me asombro, porque eso se quedó en la cruz. Eso está en la cruz. Ahora, claro, tu pecado pasado, presente y futuro se quedó en la cruz. Él no tiene que ver con eso. Ahora, en el tiempo que tú vivas, que tú te conviertas, tú le agradeces porque ese pecado fue crucificado. Pero tú tienes ese corazón dispuesto a que si cometes otro pecado, bueno, Jesucristo, yo sé que este pecado quedó crucificado en la cruz. Ay, pero a mí me dio tanta pena hacerlo, te pido perdón, Señor. Un corazón humilde, que sabe lo que el Señor ha hecho, pero que le duele, sabiendo lo que Él hizo y cómo el pecado está crucificado, volverlo a cometer. ¿Entendieron? Amén, gloria a Dios. Bueno, vamos a escribir. Arriba, como título. Diferencias entre el viejo pacto de la ley, y en la misma línea, y el nuevo pacto de la gracia. Ponen la T, la línea divisoria aquí, porque vamos a ver entonces qué diferencia hay entre la ley y entre la gracia. ¿Ok? Entonces, el primer grupo, bajo el viejo pacto de la ley, y a la derecha de ahí, bajo el nuevo pacto de la gracia. Ahí vamos a ver la diferencia. Y tiene que gozarse con la diferencia, ¿eh? Porque uno no se puede quedar.
No hay diferencia.
No, hay que gritar, hay que reírse, hay que agradecerle, porque Jesucristo está sentado a la derecha del Padre y dijo, tú ves, papá, esa gente, tú vas a ver, esas son la gente, y esos son los hijos tuyos con los que contamos, mira cómo están. Pero usted se queda como muerto. No resulta. Bueno, entonces ya lo pusieron, ¿verdad? Bajo el viejo pacto de la ley y bajo el nuevo pacto de la gracia. Bajo el viejo pacto de la ley, este es el número 4. No escriban, pero ¿qué era lo que se hacía en el viejo pacto? Es lo que vamos a ver ahora. Se les robaba, copien, se les robaba a los hijos de Israel su confianza en la bondad de Dios. Porque siempre estaban mirándose a sí mismos para ver si obraban bien o mal. Es decir, estaban conscientes de sí mismos. Eso es la ley. ¿Cuántas veces los cristianos, y a mí me pasó un millón de veces, están pendientes de ellos para ellos poder hacer las cosas como dice la palabra? Entonces Jesucristo, pero mío, tú no vas a poder por ti mismo. Ya eso se acabó. Y yo les digo a ustedes que es muy difícil para la persona que es muy superior en lo natural, de ahora en adelante, decir, bueno, yo voy a salir de este paso, que eso es ley, o la gracia. Nombre de Jesucristo, es como tú digas, tú enséñame, eres tú, dime qué hago, cómo lo hago, Espíritu Santo. No es fácil, pero hay que dar el paso. Y eso no te lo enseña lo suficiente. Sino, tú tienes que poner de tu parte, tú tienes que cambiar, porque ¿cómo es esto? Entonces uno se pone a ver todo lo que le dice Pablo a uno, que uno tiene que hacer, y uno dice, contrale, ¿cómo entiendo yo esto? ¿Cómo yo lo hago? Señor, mira, yo no puedo, y como yo soy de la gracia, y tú lo hiciste por mí, entonces ese Espíritu Santo que tú me diste, es el que yo le voy a pedir ayuda para que sea él. ¿Entendieron? Entonces pongan abajo, los hijos de Israel. Ahí mismo, párrafo, perrografo, como decía la monja. Es un párrafo de lo mismo que estamos estudiando, del 4, ¿ok? Los hijos de Israel no podían tener una relación íntima con Dios, porque su falta de justicia y rectitud interponía distancia entre ellos y Dios. No escriban ahora. Por eso es que hay que estar seguro de que somos la justicia de Dios en Cristo. Porque no fue por nuestros méritos. Pero como somos la justicia de Dios en Cristo, ya nosotros somos justos, el Padre nos ve justo, entonces podemos tener esa comunión estrecha con el Padre, con Jesús, y dándonos el Espíritu Santo. ¿Entendieron? Eso uno dice, bueno, y eso estará pasando, eso pasa cada rato. Ustedes no oyen gente que dice, ay, que yo no soy digno. Amado, por nosotros mismos no vamos a ser dignos nunca, pero el que aceptó a Jesucristo ya todo cambió, porque es la justicia de Dios en Cristo. Tenemos su gloria, su presencia. Ya podemos ir donde Él confiadamente. ¿Ven la diferencia? Amén. Bueno, ya vimos bajo el viejo pacto de la ley. Ahora, número 4, bajo el nuevo pacto de la gracia. Los creyentes pueden tener enorme confianza y seguridad en Cristo, porque miran a Jesús y no centran la mirada en sí mismos. Es decir, son conscientes de Cristo. Ahí mismo en el 4, otro párrafo. Los creyentes pueden disfrutar de una relación íntima con Dios como Padre suyo, porque son hechos justos por la fe en Jesús. Está pensando en sí mismo el que dice, no, hombre, no, yo no puedo ser la justicia. ¿Cómo voy a ser la justicia? Si yo he pecado muchísimo, yo no puedo ser justo. ¿Está pensando en sí mismo? No, tú tienes que hacer lo que dice la palabra, que Jesucristo, por Jesucristo, tú eres justo ante los ojos del Padre. Y que debes de tener la misma relación que tiene Jesús con el Padre, la debes de tener tú, porque tienes lo mismo que tiene Jesús. Eso usted se lo dice a cualquier de por ahí, le dice, están locos y se están creyendo y vanagloria, la verdad. Vamos a ver la cita que lo dice. Segunda de Corintios 5:17, apúntelo, en la página 1209. Acuérdense que tenían una tarea. ¿Cuál era la tarea? ¿Cómo? Amén. Es para decirlo por lo menos 3,000 veces al día. Porque cuando usted lo repite y lo repita, usted va a decir, bueno, usted va a caminar por ahí, que a todo el mundo va a decir, ¿qué te pasa? No me mire así, yo soy la justicia de Dios y Cristo. Así es que repetirlo para creerlo. Dice la Escritura, por lo tanto, si alguno está en Cristo, si no lo tienes todavía, es subrayado, subráyalo. ¿Es que una nueva creación? Amado, la nueva creación está limpiecita. Todo se fue, pasado, presente y futuro. ¿Lo viejo qué? Ha pasado. ¿Ha llegado ya qué? Lo nuevo. Amén. Nueva criatura en Cristo Jesús. Hay que apoderarse de eso. Eso es lo que va a hacer que el cuerpo de Cristo viva en la gracia. No como se dice, pero él se le está dando licencia para pecar. No, hay un agradecimiento eterno, porque casi siempre lo que le molesta al humano es el pasado, porque Satanás se las busca. Usted hizo algo cuando era chiquito o chiquita, hoy se lo saca Satanás, aunque tenga 100 años, porque lo que quiere es que vivamos autocondenación y no vivamos la gracia. Entonces, usted diciéndole ya quién es usted, ya sabe quién es, me cuesta ya no meterme tanto. ¿Se da cuenta? Otra cita, Romanos 5, versículos 7 al 9, en la página 1178. Romanos 5, versículos 7 al 9, en la página 1178, Difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. A lo mejor puede que exista alguien. Subraya, pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto. En que cuando todavía éramos pecadores, ¿qué pasó? Cristo murió por nosotros. ¿Eso son buenas nuevas? Y hay que vivir agradecido. ¿Eso se da cuenta cómo la oración de usted tiene que ir cambiando? ¿Cómo es apoderándose de quién es usted, diciéndolo con su boca, creyéndolo y ya recibiendo? Porque ya eso cae. Ya comienzan a caer las cosas. Si fuera un baño de rosa estaríamos en el cielo. Pero ese baño de rosa lo daña el enemigo. Que va a estar a cada rato. Ajá, ¿y tú crees? ¿Y esto qué te pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Usted sigue diciendo la palabra. Porque la palabra es la que va a sacar al enemigo de su territorio. Es una espada de doble filo. Y él no la resiste porque le dé espadazo. A nadie le gusta que le den espadazo. Pero es cambiando, ya es aceptando lo que somos, lo que nos dieron. Entonces comete un pecado porque esta carne traicionera no se aleje, al contrario. Señor, tú pagaste por esto en la cruz. Yo no debía ni siquiera volver a cometer nada, pero tengo carne, perdóname, Señor, porque no entendí bien. Pero sé que de ahora en adelante te voy a agradecer tanto que mis pecados todos han sido perdonados. Ahora tenemos Romanos 5, leímos 7 y ahora vamos al 9. Acuérdense que el 8 decía, pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ahora, ¿cuándo? Que hemos sido justificados, ¿por qué? Por su sangre. Así que, ¿de qué nos vamos a vanagloriar si es por él? Por su sangre, con cuánta más razón por medio de él, seremos salvados del castigo de Dios. El castigo de Dios. Oh, claro, si es justo, usted no entra ahí. Y es lo que el cristiano tiene que meterse en la cabecita. Que el trato para el que no lo quiere no es el trato del que es de él. Él es un padre amoroso. Y los padres aquí en la tierra juzgamos por nosotros, ¿verdad? Que por más grande que hagan los hijos, llega un momento que usted perdona y olvida y no se acuerda de eso mal. Si eso somos nosotros que tenemos carne, ¿qué no será nuestro Padre Celestial? Ahora, castigo, sí, va a tener todo el que no quiere aceptar a Jesucristo. ¿Cuál es el castigo que se va a perder? Se va para el infierno porque existe el cielo y el infierno. ¿Entendieron? Pero no se ponga usted en el lugar del pecador que no quiere a Jesús. Ese no es el lugar suyo. Y esa es otra religiosidad que ha tenido la iglesia. Por todo están condenados. Por todo se va el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no se va así. Entonces, eso va en contra de la palabra. En contra de la palabra. El que no quiera saber de Dios, tendrá su castigo. ¿Cuál es el castigo? Bueno, que le espere el infierno. Pero ¿por qué entonces usted tiene que decir que Dios castiga si usted es cristiano? No, usted no lo va a castigar porque usted le pertenece. ¿Entendieron? Amén. Entonces ahora Hebreos 10, versículo 10, en la página 1259. Hebreos 10, versículo 10. Hebreos 10, versículo 10, en la página 1259. Dice, y en virtud de esa voluntad, ¿somos qué? ¿Somos qué? Amén. Mediante, subráyalo, el sacrificio del cuerpo de Jesucristo ofrecido, y eso también tienes que aprendértelo, ofrecido ese cuerpo una vez y para siempre. El sacrificio de Jesucristo fue único. ¿Entendieron? Amén. Bueno, Ahora vamos al número 5, bajo el viejo pacto. Número 5, bajo el viejo pacto. Los hijos de Israel no podían ingresar en el lugar santísimo, donde estaba la presencia de Dios. Solamente podía entrar el sumo sacerdote y nada más que una vez al año. El sumo sacerdote una vez al año era que gozaba de la presencia de Dios. Solamente podía entrar el sumo sacerdote y nada más, nadie más, que una vez al año. El día del perdón o la propiciación, con C por todas partes. ¿Dónde lo dice? Levíticos 16, versículos 2 y 14. Levítico 16, el 2 y el 14. Le dijo el Señor a Moisés: dile a tu hermano Aarón que no entre a cualquier hora en la parte del santuario que está detrás de la cortina, es decir, delante del propiciatorio que está sobre el arca. No sea que muera cuando yo aparezca en la nube por encima del propiciatorio. Que no se juegue, Aarón, que no se aparezca, porque si se aparece, se va a morir. ¿Se dan cuenta? Ja, entonces usted no está ahí. Entonces ahora no sufra por Aarón, que ya Aarón está donde debe estar. Sí, porque entonces los cristianos le hablan a uno de cosas del viejo pacto y uno dice, ay, tú estás sufriendo por cosas que ya pasaron y que gracias a Dios nos liberaron de todo eso. Entonces el 14, búsquelo ahí. Dice, después tomará un poco de la sangre del novillo y la rociará con su dedo al costado oriental del propiciatorio. La rociará delante del propiciatorio 7 veces. Aquella sangre de los machos cabríos y de los corderos era la que se usaba. Ya recordando sobre todo el Padre Jesucristo, cuando llegara el momento de Jesucristo entregarse Él. ¿Ok? Ahí mismito, un párrafo aparte. Los hijos de Israel estaban bajo el ministerio de la muerte. ¿Cómo estaban los hijos de Israel? Amén. Segunda de Corintios 3, versículo 7. En la página 1207. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 7. El ministerio que causaba muerte, el que estaba grabado con letras en piedra, los mandamientos, fue tan glorioso para ellos que los israelitas no podían mirar la cara de Moisés debido a la gloria que se reflejaba en su rostro, la cual ya se estaba extinguiendo. Aquí nos hacen ver lo importante que fue para el viejo pacto. Ok, aquello fue grande, aunque sabía Dios que ellos no iban a poder cumplir con aquella tabla, pero había que hacerle ver lo que se podía hacer y lo que no se podía hacer. Y fue glorioso porque fue de Dios, pero eso fue en el viejo pacto. Ya vimos que el ministerio de muerte era para ese pueblo. ¿Por qué? Porque Jesucristo no había venido. Y era el ministerio de muerte. No le valió ni los 10 mandamientos. Ahora, para ese tiempo eso estaba bien, pero no para nosotros. Amén. Entonces, ahora vamos bajo el nuevo pacto de la gracia, el número 5. En el viejo no podían entrar a la presencia de Dios. En el nuevo, los creyentes no solo pueden entrar en la santa presencia de Dios, sino que también pueden acudir con confianza a su trono de gracia para encontrar misericordia y favor en tiempos de necesidad. Gracias a la perfecta propiciación y perdón de Jesús. La perfecta propiciación es que Él pudo pagar por todo lo que nosotros no podíamos pagar. Y eso le costó mucho dolor, venía con un cuerpo a la tierra, muchos azotes, mucho criticarlo, morir en una cruz y todo eso, pero ya Jesucristo lo hizo. Y como Él lo hizo, podemos subir confiadamente al trono de la gracia. Ahora, amado, no quiera subir con su cuerpo y su alma. Suba su espíritu. Su espíritu. Usted se entra en su habitación o el lugar que usted tiene para estar y dice, es confiadamente que subo al trono. Y si nunca ha subido, usted dice, bueno, ángeles ministradores, ayúdenme, Espíritu Santo, quiero subir al trono. Y usted nos dará los testimonios después. Pero hay que practicar todo esto. En la vida hay que practicarlo todo. Nadie sabe la primera vez que hace de nada. ¿Sabe nada? Tiene que tener práctica en todo. Entonces hay que practicar, subir confiadamente. Es su espíritu. Y usted lo va a percibir que su espíritu está subiendo. Ahora si usted va, esto como no lo entiendo, yo voy a subir el espíritu. ¿Qué espíritu va a subir? Y yo ni sé dónde está mi espíritu. ¡No! El espíritu es la parte más importante suya. Se dice que está en el centro de nosotros. Entonces, no se ve, pero está ahí. Y ahí vive el Espíritu Santo. Y ahí está todo lo que tiene Jesucristo. Así que usted está equipada, pero todas estas cosas se van a tomar de verdad cuando uno vaya despertando a esta gran verdad. ¿Entendieron? ¿Qué cita lo dice? De ahora en adelante, cuando vaya usted a orar, a pedir algo, usted ve esta cita. Entonces dice Jesucristo, usted ve, ya salieron los ángeles con su respuesta, porque usted me está hablando a través de la palabra. Hebreos 4, versículo 16, en la página 1255. Hebreos 4, versículo 16, que dice, así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, ¿para qué? Para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitemos. ¿Qué gracia es? Lo que usted está necesitando, esa es la gracia. Además de usted saber que todo ha sido por gracia, por favor inmerecido. ¿Entendieron? El otro párrafo. Los creyentes, ya allí vimos que los hijos de Israel estaban como bajo el ministerio de la muerte. Ahora aquí dice, los creyentes están bajo el ministerio de la abundante vida de Cristo. El ministerio de nosotros de vida abundante. Es vida abundante. ¿Por qué es vida abundante? Porque es la vida de Él que ha sido impartida a nuestro espíritu cuando aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador. Miren todas las ventajas que le llevamos al pueblo aquel. La cita donde lo dice. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 6. En la página 1207. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 6, en la página 1207. Él nos ha capacitado, ¿quién? Jesucristo, para ser servidores de un nuevo pacto, no el de la letra, sino, subraya, del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. ¿Cuántas veces se predica la palabra que es letra muerta? ¿Por qué? Porque no la están predicando desde el Espíritu y están usando el intelecto. Entonces lo que están diciendo es palabra muerta. ¿Cómo se sabe si se está predicando y es letra muerta? Cuando no se oye el amor por ningún lado. O si se dice algo del amor, oh, pero cuidado, porque entonces si se condena y usted está condenado y qué sé yo qué, eso es letra muerta. Para vivir en la gracia, para uno estar consciente de ese ministerio, de esa vida abundante que Jesucristo ha compartido con nosotros, tiene que ser todo a través del amor. A través del amor. Pero eso de boche y tú estás condenado y mira, son muchos los pecados y este pecado se te perdona, pero aquel otro pecado no se te perdona. Jesucristo va a tomar en cuenta eso. Porque mucho que le costó a Él. Y Él es el amor visible de Dios para que los hombres traten de dañar una obra tan preciosa, algo que el intelecto del hombre no puede entender, porque uno desde que nace lo están castigando. Y mira, no haga esto, que te voy a pegar, y que te voy a dar, y que esto está malo, y que no haga lo malo. No le hablan nunca a uno del amor. Entonces, no se puede hablar del amor si no se ha nacido de nuevo y si no se tiene conciencia de todo esto que estamos nosotros estudiando. Por eso les digo que la misión con ustedes es grande. Es grande. Porque a ese pueblo que comete toda clase de pecados, porque hoy en día, ¿ustedes saben cómo son las cosas? Falta la cita de Juan 10:10. En la página 11:20, donde el propio Jesucristo nos lo dice. Nos dice, el ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Juan 10:10, en la página 11:20. Yo he venido, ¿para qué? Para que tengan vida. ¿Y cómo? Y la tengan en abundancia. ¿Por qué? Porque es mi vida que les voy a dar. Amén. Oh, gracias Padre, gracias Jesús. Gracias Espíritu Santo, porque nada de esto se queda en el vacío. Nada de esto se queda en el intelecto. Todo esto va a bajar a nuestros espíritus, Señor, para ser esos cristianos que tú estás necesitando en la tierra. Para que ese mundo pecador, que cometen toda clase de pecados, cuando sepan que hay alguien que perdona, que ama, que no importa y que lo que le está dando es todo lo que él tiene, va a querer tener esto. Por eso todos los que estamos aquí, te decimos hoy que estamos dispuestos, Señor, a ser tus verdaderos testigos, sacando a las personas del error. Nos cueste lo que nos cueste. Eso no nos importa. Lo que queremos ser, somos esos testigos tuyos, que te podamos llevar almas a tus pies, Jesucristo, para que se gocen de saber todo lo que tenemos por ese amor tuyo, por esa sangre derramada en la cruz. Gracias Padre, gracias Jesús, gracias Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios.